situaciones caóticas, divorcio, relaciones tóxicas, rupturas, reconstrúyete. De princesa a reina de mi reino, con la psicóloga Nayeli Gutiérrez.
Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta la vida? ¿Qué tal tu fin de semana? Pues yo voy los domingos al bosque. Y ya en la caminata, pues me llegan muchas cosas a mi cabeza. Y una de ellas fue que cuando una pareja heterosexual está pasando un proceso de traición, de infidelidad, en el caso si el hombre fue el que traicionó, la mujer, la primera que le echa la culpa, es a la otra mujer, al amante. Y le dice, pinche vieja, se metió en mi matrimonio o con mi relación, me la va a pagar. Y en segundo lugar le echa la culpa a ella misma y dice, ¿en qué fallé? No fui lo suficientemente mujer, ¿no? Algo me falta. Y en tercer lugar, el responsable es quien traicionó. Y yo no estoy diciendo que cada uno de estos tres tenga su responsabilidad, pero el orden no va así. El primer responsable es quien traicionó. Así tendría que ser, porque nadie obliga a nadie. Pero regularmente empezamos a culpar a todos, menos al responsable. Y más allá de esto, mi pensamiento fue, ¿por qué nos contamos estas historias? ¿Por qué primero culpamos a la mujer, no al amante? ¿Y por qué y nos culpamos a nosotros mismos? Porque es más fácil contarnos historias para evitar el dolor o para disminuir nuestro dolor cuando estamos pasando una situación de crisis o una situación donde se acerca una separación. ¿Y cuántas veces empezamos a sentir o intuir que nuestra relación está llegando a su fin? Pero preferimos contarnos un chorro de historias. No creo, ¿no? Creo que está cansado por el trabajo, creo que es así. Siempre ha sido así, y un montón de discursos mentales para evitar esto que se viene. Y claro que tenemos que identificar cuando es una crisis y si se puede recuperar, o cuando ya está llegando al fin, a su final, perdón. Y muchas veces tenemos que tomar en cuenta este mito romántico que el amor de pareja, ¿no?, no es o es todo. Y no necesariamente tendremos que pensar en esto, porque muchas veces decir que uno puede amar a una persona por toda una vida es declarar que una vela puede mantenerse prendida mientras dure su existencia. No, el amor hay que ayudarlo, alimentarlo, cuidarlo y muchas veces regarlo. Y no es precisamente que el amor lo pueda todo, ¿no? Hay muchos otros ingredientes que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, creo que hoy este podcast está diseñado para ti, para que tú identifiques, de acuerdo a esta metáfora que fue diseñada por el doctor Gottman, sobre que observes y analices de forma de verdad puntual los distintos estilos de comunicación que predicen con exactitud si las parejas se pueden mantener unidas o no, para que no te pierdas el podcast porque va a estar buenísimo. Pero antes de esto quiero compartirte un pedacito de un libro que se llama Hablando Sola, que me pareció súper bonito, un ejercicio que tienen aquí para que lo hagas junto conmigo. Pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿a cuántas personas podemos querer o amar en una vida, incluso al mismo tiempo, en un día? Híjole, hay muchas, muchas formas de querer y amar. Y en cada persona que quisiste o amas, forman parte de lo que eres hoy. Pero el amor más grande es el de alguien que siempre existe en tu interior, aún que no esté contigo. Y voy a ir explicando en qué consiste o por qué te lo estoy diciendo. Porque muchas veces creo que a través de todas las personas que hemos amado, hemos aprendido a querernos. Porque hemos descubierto espejos, fantasmas que nos muestran. Y muchas veces, cuando terminamos la relación, es cuando realmente conocemos a la persona con la que nos enamoramos. Te decía que me iba caminando en el bosque y me llegó otro pensamiento y dije, bueno, ¿cuál ha sido la peor pareja que he tenido? Y dije, hay varias, ay, no. Y entonces dije, ay, bueno, creo que ya sé cuál. Pero dije, esa peor pareja que he tenido ha sido con la que más he aprendido, la que más he trabajado mi interior, así muchos años luz, la que más me he reinventado, la que más he encontrado mi propósito de vida, y por eso apoyo a muchas mujeres a salir de relaciones caóticas y de repente, bueno, pues no es tan, no ha sido el tan peor, ¿no? Sino creo que sido el que más ha nutrido mi existencia y me ha permitido quererme y aprender más de mí. Porque por supuesto es que tú no vas a amar a alguien que no conoces, ¿verdad? Uno ama lo que conoce. Y cuando nos dicen, es que tienes que amarte a ti primero. Y decimos, ¿cómo? Conociéndote para poder amarte. Y otra de las cosas, además de conocerte, es aprender a conocerte a través de la gente que va pasando, por supuesto, por tu vida. Pero bueno, ahí va este test o juego, no sé cómo le puedan llamar ustedes, que me pareció súper bonito el del libro de Hablando Sola. Hazlo conmigo, a ver qué tal. Si el amor fuera un número, digo, yo lo cambié, la autora le pone otras cosas. Tú también lo puedes cambiar. Y entonces va así. El amor, si el amor fuera un número, sería un, para mí un 33. Para ti, y ya le pones el número, ¿ok? Si el amor fuera comida, sería para mí un chile relleno. Para ti, porque es mi comida favorita. Así lo vas cambiando, ¿va? Si el amor tuviera una forma, para mí sería una estrella. Porque tiene picos y círculos. Bueno, formas. Si el amor fuera un animal, para mí sería un delfín. Si el amor fuera una persona, para mí sería un rey. Si el amor fuera una tela, para mí sería una seda. Si el amor hablara, sería fastidioso o incoherente. Si el amor fuera objeto, para mí sería una llave. Si el amor caminara, anduviera descalzo. Si el amor fuera ropa, sería una tanga. Después te explico por qué. Si el amor fuera un desastre natural, sería un terremoto. Si el amor fuera una flor, para mí sería una orquídea. Si el amor fuera un color, no sería rojo. Si el amor fuera risa, sería una carcajada. Si el amor fuera lágrima, sería llanto. Si el amor fuera un paquete, no tendría letreros, solamente diría sensible, se rompe fácilmente. Si el amor fuera médico, no sería un cardiólogo, sería un psiquiatra. Si el amor fuera una carrera, sería un diseñador de interiores. Si el amor fuera una canción, sería abre tus brazos fuerte a la vida. Ese. Si el amor fuera una letra, sería una vocal. A. Si el amor fuera pintura, sería abstracta. No, mejor minimalista. Si el amor fuera poema, no rimaría. Si el amor fuera un refrán, sería más vale tarde que nunca. Si el amor fuera calle, sería doble carril, un carril lento y uno rápido y de doble sentido. Si el amor fuera visita, sería comedida. Si el amor fuera despedida, sería cuídate, chao. Si el amor fuera petición, no sería amor. Espero que lo hayas hecho conmigo. Y bueno, muchas veces ser feliz nos han dicho que es encontrar el amor, ¿verdad? Y fíjate que nos enseñan que tenemos que encontrarlo y no, el amor no se busca. El amor ya está. Es algo real. El amor se crea, se sonríe. Sí, por supuesto, tiene altibajos, tiene retos, tiene promesas. Y desde que estamos muy pequeñitas nos enseñan que el amor se trata nada más de una emoción entre personas, ¿no? Y por eso dudamos que de un amor eterno, porque por supuesto que las personas somos muy complicadas. Y si existe algo que es eterno es el amor, y el amor es todo. Pero el amor no lo define el tema de una de relaciones, pues el amor está dentro. Y tenemos que empezar a romper esos estereotipos y estas creencias. Y muchas veces cuando rompemos una relación nos dicen, híjole, no, chin, perdiste tu tiempo. Y muchas veces perder el tiempo para muchos es no cumplir esas expectativas, ¿no? De terminar en un matrimonio, de terminar, ¿no? Cómo nos visualizaron. Pero si hablamos de lo que aprendemos con la otra persona, pues quizá no es perder el tiempo. Porque muchas veces en ese momento que terminamos, sí, quizá nos duele un buen, pero después nos da fuerzas, ¿no? Y lo que antes, por supuesto, yo lo calificaba como un fracaso, como el peor de los novios, ahora lo considero con un escalón hacia arriba. Y muchas veces lo que dice la frase, ¿no? Lo que no te mata, pues nos hace más fuertes. Y pues la relación pues nos brinda eso. Nos brinda en conocernos mucho más. Y voy a empezar ya con estos puntos para que identifiques si tu relación ya está llegando a su fin. Y el primer punto es la crítica. Y consiste en siempre estar criticando las cosas que hace tu pareja. En descalificar, o incluso también, por ejemplo, una queja sería, siento que ya no me quieres, eres una odiosa. Siempre está como en una protesta de una conducta específica, de todo lo que hacen. Y incluso la sensación es, siento que por más que hago, ¿no? Nada es suficiente. Fíjate que las palabras que están implícitas es que regularmente siempre están situaciones de culpar y difamar. Y las palabras que están implícitas, como te vuelvo a repetir, es el uso de nunca haces esto, nunca me atiendes, nunca eres cariñosa, nunca esto, o siempre haces lo mismo, siempre estás reclamando de todo. Y si de repente quieres hablar con él o con ella es, ay, siempre estás jodiendo. Nunca, ¿no? Hablas de la mejor forma. Siempre estás desarreglada. Siempre y nunca son como las palabras muy específicas para estar haciendo estas críticas puntuales. Entonces, todo tiene que ver con esta crítica hacia tu persona. Y, por supuesto, caen en el maltrato psicológico. La segunda es defensiva. Y tiene que ver con que evaden cualquier responsabilidad ante el conflicto. Y anulan toda la opinión que tu pareja hace. Te voy a poner un ejemplo. Oye, vamos a hablar de esto. Ay, ¿vas a empezar? No, es que yo tengo otras cosas que hacer. Entonces siempre están como evadiendo. Oye, es que no me gusta que hagas esto, no me gusta que llegues tan tarde. Pues es que tengo cosas que hacer. En lugar de que fueras más comprensiva, siempre me estás molestando. Entonces nunca admiten su error y su equivocación. Entonces es imposible hablar con él o con ellos porque siempre buscan excusas. Y siempre responden con otra queja y contraatacan. Entonces es muy complicado ponerte de acuerdo con tu pareja, porque siempre terminan culpándote o evadiendo. O incluso si tú les comentas algo, te hacen sentir que tu voz no es importante. El mensaje que ellos emiten, por ejemplo, es que yo no soy él. O él o la del problema, eres tú la del problema, tú eres la celosa, tú eres la loca, yo no soy la del problema. Cuando tú te arregles, entonces me dices algo. Mientras tanto, déjame de molestar. Entonces siempre están a la defensiva, en esta actitud como rígida, como si estuvieran como autoprotegiéndose, como del ataque, pero en realidad ellos están así o ellas están así. El otro tiene que ver con el desprecio y se refiere con mirar como menos a la pareja. De repente manifiestan un excesivo uso de sarcasmo, de un humor hostil, se burlan, hay un insulto directo. Existen, por ejemplo, lenguaje no verbal. Por ejemplo, ponen cara de asco, de ira, tuercen la boca, voltean los ojos o te ridiculizan, ¿no?, frente a otra persona, como dándote a entender que ellos o ellas son superiores a ti, mostrándote, ¿no?, que no son dignos o que no eres digna de ellos. Otro punto donde existe para saber que ya está llegando a su fin la relación es la indiferencia. De verdad, esta postura evasiva, ¿no?, de desconexión, que ignoran al otro como si no te importara. Oye, es más, te pueden ver enferma y no te preguntan qué tienes, sino hacen cara de ¡ay!, y se van a otro cuarto a dormir. O de repente tú les platicas algo, fíjate que pasó esto y esto y esto y el otro, y le cambian a la tele, te cambian de tema, o ¡ay, ahorita vengo! Oye, ¿me dejas con la palabra en la boca? Pues pensé que ya habías terminado. O totalmente se ponen en silencio. Literal, te mandan ese mensaje de que no me importa, ¿no? O anulan a la pareja completamente. Y por supuesto que esto genera pues mucho dolor ante la otra parte, ¿no? Porque hay un muro de frialdad y distanciamiento. Yo sé que se necesita ser súper valiente mujer para poner un punto final a una relación que va directamente destinada al fracaso y al caos. Pero creo que es más doloroso soportarlo, tolerarlo, ¿no?, que vivirlo y saber que estás simplemente porque tienes miedo, porque llegan de repente a pensar, híjole, ¿qué voy a hacer sin él? O estas preguntas, ¿con quién saldré?, ¿cómo me arreglaré?, ¿qué dirá la gente?, ¿cómo le voy a explicar a mi familia? Y la verdad es que pensemos, ¿vale la pena dar explicaciones? No, muchas veces no vale la pena, ¿no? Es un tema de nosotros. Y muchas veces cuando tu pareja te dice, de verdad, lo siento, ya no te quiero, ¿no?, muchas veces entra pues mucho dolor y angustia, ¿no? Y de repente pensamos de forma personal, ¿no? Pero si yo te quiero, como si pensamos que por si, solamente porque si yo lo quiero, eso va a salvar el matrimonio. Como este mito, como te expliqué al inicio del podcast, de el amor lo resuelve todo, ¿no? Porque si yo te quiero, entonces se va a salvar la relación, aunque la otra persona ya no te quiera. Entonces muchas veces es difícil digerir esto, ¿no?, cuando de repente te dicen esto. Pero las personas tenemos que entender que tienen derecho y el derecho de que ya no nos quieran, ¿no?, que nos digan, pues ya no te quiero. Porque es preferible que te digan ya no te quiero a que estén contigo haciéndote daño o tú permitiendo esta sensación de angustia, de ansiedad, sabiendo que la relación ya no da y que tú lo intuyes, que tú lo sabes, que se acabó el amor, pero que estás ahí. Y en realidad es que no venimos a esta vida a eso. Y no podemos minimizar. Tanto ellos tienen el derecho de amar, como nosotros también el derecho de amar. Entonces no podemos pensar que por mi necesidad de que yo sí te amo, ¿no?, tú tienes que estar secuestrado conmigo. Entonces si no se puede, pues no se puede. Entonces tenemos que afrontar estas relaciones, enfrentar pues todos los miedos comunes que llegan, ¿no? De que nos, por supuesto que nos va a cambiar porque no sabemos qué va a pasar, pero tenlo por seguro, cuando pasan las cosas, decimos, fue lo mejor que pude haber hecho. Porque muchas veces pensamos, ¿no?, o hacemos caso a este refrán, no, mejor malo por conocido que bueno que por conocer, y no es así. Si tu sueño es vivir un gran amor, no te conformes con menos. Como decía Pablo Neruda, Muere lentamente quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Entonces, decir y reconocer que una pareja no da para más es apostar a la propia vida, es elegirse. El verdadero amor no comienza amando al otro, sino amándote a ti misma. Y cuando sabes que es lo mejor para ti, estás en condiciones de darle lo mejor para el otro. Y bueno, yo espero que con estas señales puedas identificar, ¿no?, si tu relación está llegando a su fin o si todavía se puede arreglar tu relación de pareja. Muchas veces pues nos va a llegar la desesperación y muchas cosas, pero si tú recuerdas cuántos momentos has pasado adversidades, te darás cuenta que eres más fuerte de lo que tú crees. Pues espero que este podcast te ayude y te mando un abrazo de tu corazón al tuyo. Y si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en escribirme a Nayeli Gutiérrez Andrade en Instagram, en Facebook o compartirme tu experiencia. Será un placer leerte y nos vemos el próximo lunes.